Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Hola, 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 ¿qué tal los cuerpecitos, las mentes, qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me voy alegrando mucho por la banda, sí señor, ¿qué tal estáis? Es retórico, no os preocupéis, ya sé que no os escucho, claro, habréis contestado seguramente, pues bien o malo, regular, tal. Yo espero que estéis muy bien, hay que abuenarse, buscar el camino positivo siempre, ¿vale? Y si vais por algún camino, ir por el bueno. Camino bueno, porque el malo tiene un atasco que no veo.
Wow.
Sí, pero no te hemos contestado.
No habéis contestado. No. Era retórica.
Por pero eso. Que no te hemos contestado.
Efectivamente.
No. Señoras. ¿Tenías alguna duda que no?
Sí, sí. Vamos a empezar con gente muy principal, como este señor que habla. Y ahora mismo estamos con él. Vamos a escucharle enseguida. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Alégrame el día.
Este que suena es el que hablaba antes, que es nosotros, que Pablo Abraira.
Algún día volveré a sentir amor. Seguro que sabe todo, saldrá mejor. Algún día volveré a decir amor en cada canción y poder decir te quiero sin tener lo que pensar. Si es que un día doy el paso de volver a amar, algún día venceré la desilusión de haber estado cerca y en una ocasión. Algún día encontraré el remedio para mi soledad. Dejaré correr el tiempo, las heridas cerrarán. Si es que un día doy el paso de volver a amar.
Yo también os quiero mucho a todos, por supuesto, y quiero a Pablo, que está aquí con nosotros. Pablito, gracias.
Hola,
por haber venido.
Muy
y a par de Pablo, también está con nosotros Concha Crespo, que ya sabéis que es nuestra debilidad. ¿Cómo estás, Concha?
Pues estoy para entrar
a vivir. ¡Qué
sí,
maravilla!
¿Te parece bien?
Con los pisos estos que ves y de todo, qué bueno. Tal.
Pero además, no en cualquier sitio. No en cualquier lugar.
Exactamente.
Claro.
Hoy estamos en La Morena, este lugar que ya hemos visitado en otras ocasiones y que estamos encantados porque además nos tratan fenomenal y se come de maravilla, y ya sabéis. Tenemos aquí a Luis, que ahora le vamos a preguntar también a ver cómo va el tema. Gana mucho lío. Luis, feliz año.
Feliz año,
mucho
Mariano.
Que no nos vemos, tío.
Feliz año.
Todo bien, ¿no?
Muy bien.
Fenomenal. Ahora vamos a hablar de La Morena, vamos a hablar de este sitio fantástico. Está en Castellana 210, en Madrid. Y es
donde
un sitio.
Marqueses.
Efectivamente, un sitio de referencia donde. De momento el local os ha encantado, porque estamos grabando el programa, pero vamos a cenar después.
Efectivamente.
Entonces, hay una buenas perspectivas, creo.
Hay buena perspectiva, sí. Hay buen y sobre todo hay buena energía, tío.
Energía,
buen rollo.
Buen rollo. Fíjate que eso mismo le dije yo a Luis la primera vez que vine aquí, que le dije, hay buen ambiente, nada más entrar, como dicen los modernos, sí, la vibra, sí, tiene buena vibra.
Sí, tiene buena vibra, está muy bonito, se nota que es nuevo, ¿no?
Sí,
apenas
sí.
Ha pasado un verano.
Es como esos coches que compras y huele a nuevo, y pues esto igual, es lo mismo.
Sí, por cierto, ¿todavía tenéis un arbolito de Navidad ahí?
Sí, no le ha dado tiempo a quitarlo.
No
le
ha dado tiempo a quitarlo, bueno,
estamos pensando dejarlo, ya, dice, bueno, ya sí, eso lo dejo, ¿me entiendes?
Es que tiene música.
¿Tiene claro, música tiene, el arbolito?
Claro, tiene música, por eso lo deja.
Vale, vale.
Claro. Es lo mismo que el tío que llegó un 14 de febrero a un sitio y dijo, feliz año nuevo. Y dijo todo el mundo, pero si el 14 de febrero, y dice, joder, cuando llegue a mi casa verás. O sea que, ya te digo, hay gente que
ya se había hecho, se había despistado.
Se lo toma un poco a la... eso, como tiene que ser. Oye, bueno, os he presentado a Luis, que Luis Salinas, que es el responsable, entre otros, de esta maravilla que es La Morena, y que además de eso ellos asesoran a gente de hostelería. Ahora se ha inaugurado hace muy poquito un restaurante
hoy mexicano. Esta noche, si tengo ganas, sí, no sí, lo conozco sí. Todavía, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí,
ah, bueno, hace 15 días.
Sí, sí, bueno, y que dices, coño, pues, ¿cómo se llama el nuevo, el que habéis preparado ahora?
Se llama Sipe.
Sipe.
Sipe, con X.
Wow. Sipe, Sipe.
Sipe, que no es Sipe. Chupe. Sipe, no, Sipe, que significa. Sipe.
Donde se puede chupar mucho, pero se llama Sipe.
Efectivamente. Bueno, pues es un local nuevo también aquí, cerca de aquí. De donde
Castellana
estamos.
105.
105, fíjate. Oh, tiene mala rima.
Donde los marqueses.
Pero bueno, el caso es que, bueno, pues vienen de estar ahí porque ellos asesoran y tal. Hemos estado hablando con nuestro chef.
Brian,
que es perezolano y bueno.
Discípulo de Ramón Freixa, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
Wow. Yo estoy expectante también por ver qué comemos. Sí,
claro,
sí.
Claro. Esto es como cuando vas a ver un entrenamiento de un equipo y ves, hablo para los futboleros, ¿no? Y ves a los jugadores y tal, y dices, no, es que este ha jugado no sé dónde, este ha venido de no sé qué y tal, y dices, tú, joder, pues vaya equipazo que tiene. Bueno, pues estamos expectantes precisamente para ver cómo empieza el partido este de la cena y tal, que ya lo comentaremos después, que vamos, que las perspectivas las van a subir perfectamente sin ningún problema, vamos. Como digo, estamos aquí en este lugar que es fantástico, gente muy guapa, gente cenando, maravillosa, y que nosotros pues saludamos la gente. Además, estamos de cara a la calle, porque tenemos una cristalera en la que la gente nos ve que estamos aquí grabando el programa y pasan y nos saludan y tal, y no sé qué.
Y está hemos a tope visto, para ser enero, ¿eh?
Sí, sí, hemos visto pasar a los del chiringuito que iban ahora para hacer el chiringuito, iban todos ahí y tal, y les hemos saludado y eso, y nos han saludado, nos han correspondido con el saludo. Y tal, lo que pasa es que nosotros somos un poco anónimos para ellos. Ellos que están ahora más en boga y tal. Somos un poquito anónimos y tal.
Entonces, ¿tú eres anónimo o peligroso?
Yo soy anónimo. ¿No
eres anónimo?
Sí, 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 sí.
Wow.
A ver, no, hay una cosa que pasa, suele pasar, y a ver si me estáis de acuerdo conmigo o no. Si tú estás mucho tiempo en televisión y dejas de salir en televisión, ¿qué pasa? Que no existes. ¿Cierto o no es cierto? A mí ha habido gente que me dijo, pero usted no se había muerto. Digo, pero perdóneme, pero que yo sepa, ¿no? ¿Qué quiere que le diga?
Fuerte,
claro, en serio, en serio. En serio.
Tu vida dependa de estar en las, sí, no, en las pantallas o no.
Ya, bueno, ya, el ya. Caso. No, pero es cierto, cuando no estás en. Es como que no, desaparece. Por ejemplo, Pablo Abraira. Pablo Abraira no puede andar por si va a Chile, por ejemplo, pues no puede andar por la calle porque.
Ah, sí, puede andar.
Puede andar.
O
pero
a Venezuela,
por,
como Brian, que por han ejemplo. Estado ellos hablando de.
Bueno, pero el caso es que, por ejemplo, Pablo, cuando él va al festival de Viña del Mar, por ejemplo, pues el súper conocido allí, todo el mundo es un ídolo. Y Pablo, sin embargo, se pone una bufanda y tal, sale por aquí y no conoce a nadie. Y yo digo, qué a gusto voy
sin,
yo contigo.
Sin bufanda tampoco, no pasa nada. No, pero sí, es verdad.
Es cierto esto.
Es absolutamente cierto. La verdad es que lo más importante es que a mí no me importa.
Eso es lo bueno.
Me da exactamente claro, pues, igual.
Cuando tú has bebido mucho ya dices, es que ya paso de beber. Es que...
La historia está en que sí parece como mínimo un tanto extraño el hecho de que pues, yo en Chile no vivo, voy claro, puntualmente.
Exactamente.
Y si voy estoy 15 días, 20 días, un mes y regresas. Sí parece que la memoria aquí, a lo mejor es que estamos más invadidos de información.
Puede ser eso.
A la mayor es... Vamos, que insisto, a mí no me preocupa nada en absoluto. Y para mí la gran... Si puedo desarrollar
por favor,
el tema.
Desarrolla.
Yo creo que es que, mira, el ejemplo de la para mí de esto, de conocido o no conocido... Fue una historia que viví precisamente cuando fui a Chile la primera vez. Yo llegué, era la primera vez que iba a Chile, tuve que preguntar, ¿por dónde salgo por aquí? No iba con
claro,
la
no sabía, claro, lógico.
Y como tres días, cuatro días más tarde me tuvo que acompañar al aeropuerto y tal, la policía. Con lo cual eso lo dejo de... A mí lo que me parece, dije, bueno, esto es absolutamente ridículo, tío. Yo soy el mismo tío que hace cuatro días, sí. Y aquí nadie me daba bola. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que he salido en televisión. Con lo cual, uno tiene que ser consciente de que eso es una cuestión circunstancial.
Efímera, además.
Y como anexo a esto, hace muy poco tiempo estaba con un amigo. Oye, voy a entrar aquí. Digo, pues me tomo ahí un café y tal, ahí en la calle Bárbara de Braganza.
Donde los marqueses.
Efectivamente, sí. Ahí, justo en la esquina.
Mucho marqués allí, sí.
Y de pronto había un tío y estaba allí, pues me estaba tomando un café, pero como a las 11 de la mañana. Digo, pues ese tío me suena muchísimo. Y, no sé, bueno, total que estaba hablando, no había nadie más que ese tío en cuestión, hablando con el camarero, y al final terminé participando de la conversación, que era algo del periódico y tal. Y cuando se va este hombre, le digo al camarero, digo, oye, ¿quién era? Era Viggo Mortensen.
¡Wow!
Viggo Mortensen.
Claro, vive en Madrid.
Con lo bueno que está, y no le diste pelota.
Tío. Arianda Gil. Es que no, está casado con Arianda Gil.
Sí,
claro.
Sí. No lo digo porque nadie. Lo digo porque ese tío va a la pescadería.
Sí.
Va a hacer la compra en barquillo. Porque va a. Y va a los sitios a tomarse el café y va andando por la calle. Y no pasa absolutamente nada. Nada. Y me parece que Viggo Mortensen es bastante famoso.
Claro, pero
aparte de un actor cojonudo.
Sí, sí, es un actor fantástico.
Green Card, por favor, por qué peliculón.
Sí. Fantástico. Fantástico. Y además te digo una cosa. Hay mucha gente... Si Viggo Mortensen hubiera estado en una isla, que te voy a decir yo, o hubiera tenido algún problemita con alguna piba que hubiera salido y tal en algún programa de estos de tal y no sé qué, y seguro que todo el mundo lo reconoce por la calle. Esto sí. Luego él saca un libro de memorias y lo vende.
No, pero si a él le reconocen. Lo que pasa es que depende de la actitud.
Claro, también
tú puedes,
está
tú puedes
eso.
Generar claro, el claro. Rollo ese o puedes directamente decir hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pues,
sí, sí.
Hola, hola.
Sí, coño, si es humano. Es humano, sí, sí.
Normal.
Sí, sí.
No, pero eso es un rollo que se alimenta y tal. Sí. Que, oye, cada uno sabe lo que hace. Pero yo creo que por encima de artista, no artista, fontanero, lo que seas, uno tiene que ser persona y ser consciente de que esto es una cuestión de buena relación con los demás y punto pelota.
El otro día hablábamos precisamente de esto con algunos, gente muy conocida, ¿vale? Gente muy, 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 muy conocida. Y hablábamos precisamente de esto, de cómo te cambia la vida y tal. Yo decía, vamos a ver, tío, yo tengo los mismos amigos cuando empecé en esta historia que ahora. Los mismos. O sea, no tengo más ni menos. He ido conociendo gente nueva que se han hecho amigos, pero de la misma manera que has podido conocer pues gente dedicándote a hacer fontanería, da lo mismo. Pero yo siempre digo que nuestro trabajo, la diferencia que tiene con el resto de trabajo, porque somos currantes igual de la misma historia, es que lo califica más gente. O sea, quiero decir, tú vas como fontanero a una casa y la gente que dice, oye, qué bien lo ha hecho, son cuatro de la familia. Y tal. Y luego te recomiendan a alguien y vas a otra casa y tal y cual. Y ahí termina la historia. Pero en nuestro trabajo son millones de personas las que te califican y dicen...
Porque estás más expuesto, expones.
Wow.
Con lo cual, si eres... lo hablábamos el otro día. Si eres prepotente, se nota. Esto es chivato. Se nota mucho.
Pero le funciona mucho, ¿sabes?
Es cierto.
Allá cada uno.
Sí, sí, no. Claro.
Pero sí, le funciona. A la gente le mola ese rollo.
Sí,
a la gente le mola
el plan
famoso.
Castigador y tal. Ahora no, está mal decirlo de castigador, porque lo que vienen en el chotis y todo el rollo. Pero sí, a la gente le mola que tú seas un poco malote y tal, y seas castigador y no sé qué. No sé, hay para gusto colores, ¿no? A mí no me gusta, a mí me gusta la gente normal. Si tú de normal eres malote, pues me parece fantástico.
Mira, yo creo, el rollo está siempre, lo suelo comentar, cuando una persona, tuve la suerte que me lo contó mi padre, cuando estaba yo empezando, me dijo, mira, cuando eres, ya sea famoso por algo que estás haciendo, o tienes poder porque eres político, etcétera, etcétera, se produce un personaje siempre, sobre todo cuando... Entonces el problema es que el personaje se coma a la persona.
Exacto, se te devora.
El personaje, hay un momento que terminas siendo... Tú, el que estás hablando de ti mismo en tercera persona,
ese es el problema.
Que ahí ya tenemos el marrón gordísimo.
Si no son aquí en el programa.
Y hay muchos que hablan de ellos en tercera
tenemos
persona.
Tenemos algún caso aquí en este programa de gente que hace esto, pero bueno, se está tomando unas pastillas.
Eso se cura,
si,
¿eh?
Claro, claro, por eso te digo, vamos a ver si lo podemos organizar eso. Tú, Luis, rollo. Porque claro, cuando llegas a una. Montas una historia y asesoras a alguien y de repente hay un éxito. De esto de que dicen, ya no tengo mesa hasta dentro de 3 meses. ¿Y tal? ¿Tú qué haces? ¿Te tiras mucho el rollo?
No, abrimos.
¿O más de normal?
Abrimos otro.
¿Ves? ¿Ves?
¡Wow!
Esa es la actitud.
Claro.
Trabajar, trabajar, trabajar.
Efectivamente. Y tal, y decir, bueno, ¿qué ha pasado? Esto va muy bien, vamos a por otro. Y tal. O sea, porque esto ha cambiado mucho. No es como cuando antes te pagaban el paro, ¿os acordáis? Que te pagaban el paro entero. Y la gente decía, ahora me monto un bar.
Lo capitalizaba, claro, ¿no? Wow. Vamos a capitalizar el paro,
montaba
se decía.
Un bar cualquiera, ¿no? Y entonces, claro, para todo hay que saber en la vida. O sea, no sé, hay gente que ha querido hacer un puticlub. Montar, dice, nos toca la lotería, montamos un puticlub y para nosotros. Y si funciona bien, lo abrimos al público. Gente que hace estas cosas, pero sin tener un criterio mínimo de cómo hay que hacer el tema. O sea que, ¿tú qué negocio montarías, por ejemplo, Concha? Ahora, vos de pronto, ¿qué se te ocurre?
Pues mira, un vending.
Hombre, tú eres especialista en gastronomía, evidentemente.
Y eres periodista. Y en esa línea yo montaría un vending.
¿Un vending?
¿Sabes? Las maquinitas expendedoras,
sí.
Pero de todo gourmet. O sea, esos sándwiches que te tienes que comer en el hospital a las 12 de la noche.
Sí. Porque, que pues, sea un sándwich en condiciones.
Pues que sea un sándwich, pues como hablábamos ayer.
Sí, efectivamente.
El sándwich con sus cositas ricas.
Efectivamente.
Y de momento hasta ahí llego. No tengo más proyectos yo.
No, pero me voy a coger el testigo un poco.
A ver, Luis nos confesaba antes que él, como consultor de restaurantes, o sea, que ha abierto, ¿cuántos has abierto?
Bueno, pues...
¿Has perdido ya la cuenta?
Sí.
Sí, pero bueno.
Wow.
Bueno, los abrimos o les acompañamos, no siempre bueno, los abrimos.
Pero bueno, tienes cierta responsabilidad en poner en marcha varios de los restaurantes que están petando ahora en Madrid. Y sin embargo, y dices, y por fin abrimos uno nosotros. Lo que habíamos dicho que jamás haríamos.
Es verdad.
Que es La Morena, precisamente. Sí.
Yo no, yo me quedo con una máquina expendedora.
Sí, tú vas al vending y ya está, ¿no? Está muy bien. Oye, pues me gusta la idea del
pero siempre
este.
Gourmet.
Vending gourmet.
Siempre gourmet.
Sí, un poco difícil para la gente que tenemos de iglesia. Vending gourmet. Sí, pero está bien.
Bueno, lo decimos en castellano. Máquina expendedora.
Exacto.
De cosas ricas.
De cosas ricas.
Wow.
Estaría muy bien, ¿no?
Estaría fantástico.
Pasa que
¿hay alguna máquina que os ha dado algo bueno alguna
vez? Sí.
¿Te dan los paquetes de patatas?
Dices de vending.
¿Sí?
Sí, a mí sí.
¿Hay alguna en la que hay algo bueno?
Sí, el tabaco, que a mí me gusta, pero ya sé que no hay que fumar.
Sin comentarios.
Que yo lo digo por mí, que también.
Sin comentarios.
Pablo ha dejado de fumar, por ejemplo.
Sí, lo dejé.
¿Cómo
hace?
Lo llevas?
No, muy bien.
Muy bien, Pablo.
¿Cuánto hace?
Felicidades, tío.
Vivan todos aquellos que han dejado de fumar.
Dos meses.
En el último trimestre, vamos
sí,
a ver.
Pero no ha sido, fue una cuestión... Bueno, la verdad es que lo he hecho, lo había, yo creo que realmente no lo había intentado nunca. Nunca lo había intentado por un periodo superior a 3 días, yo creo. Y ahora lo he hecho y está bien, no pasa nada, la verdad, no pasa nada. Es un poco de aquí, de la...
Totalmente, coco, control mental, muy bien.
Y no, bien, se nota, tío. Sí.
A mí me gustaba aquella frase que se decía antiguamente cuando te ofrecían tabaco. Decía, ¿quieres tú un cigarrillo? Y yo decía, no gasto, gracias. ¿Os acordáis?
No gasto, es verdad.
Maravilla, macho.
No
esas
gasto.
Frases que decían las películas antiguas que veíamos de nuestros clásicos.
En blanco,
¿no?
Y negro.
Claro, porque aquí siempre se ha denostado los clásicos, no sé por qué. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría, como esto viejuno y tal. Ah, coño, tendrías que aprender un poquito, chaval. ¿Vale? O sea, cuando habla la gente de... Oh, el ¿cómo se llama? El La La Land este. Tiene un plano secuencia al principio que es la leche. Porque tal, y dices tú, ya, macho, ¿y tú has visto a Berlanga? Es el rey del plano secuencia. Bueno, pues tal. Estas cosas que digo que son un poco más avanzaditas y tal, pero que habría que estudiar un poco, ¿no? Y poner en valor un poco las cosas nuestras también.
Vivimos malos momentos,
yo
tío,
creo,
para en el rollo del arte.
Sí.
Sinceramente, y no lo digo como Dios mío, que estamos. No, realmente vivimos unos marrones.
Sí, sí.
No voy a decir nombres, pero el otro día un cantante bastante conocido.
Sí.
Y estaba mi gran amigo, y tuyo también, Israel Sandoval, tocando una cosa, un riff con una guitarra.
Sí.
Y entonces en un momento, como estabas con los dos acordes de las canciones estas así famosas de ahora, entonces en un momento determinado metió una quinta aumentada para darle un poquito de ruido. Y el otro le dijo, lo comentábamos el otro día, dijo, no, por favor, no metas nada. Quiero decir, es como todo lo contrario... a lo que debe ser, a una búsqueda, a estar experimentando con la música. No, hoy en día vamos a piñón fijo. Afortunadamente, en el terreno que nos mueve esta noche más, que estamos hablando, es todo lo contrario. Todo lo que en la música se trata de simplificar, que no haya nada, ahora todo en la comida es gourmet, todo es... todo. Quiero decir que me parece estupendo la búsqueda. No puedes hacer que una persona que te dice, no, es que yo no quiero, no me interesa que me hayas hecho este plato, pues no puedes hacer nada. Pero lo importante es que de una forma global, en la tele, etcétera, etcétera, eso se está alimentando. Desafortunadamente en la música no, tío. Lo siento mucho. Bueno, evidentemente te oyes a Alejandro Sanz, por ejemplo, que hace cosas, y mucha más gente y hacen cosas. Pero la media no es esa. Ahora mismo estamos viviendo momentos en los que la música en general y todo está muy, es muy conductivo y desde luego muy poco, hay muy poca búsqueda en el tema. Lo siento, lo tenía que decir.
No, no, sí, está claro. Y además yo estoy totalmente además, de acuerdo contigo. O sea, ahora la música se utiliza un poco como algo arrojadizo, ¿no? O sea, por ejemplo, me estoy refiriendo a lo que ha hecho esta chica.
Que hizo la semana pasada Shakira.
Wow.
Shakira.
Sí. Que sacó... Oye, su productor musical sí que está innovando.
Sí, sí,
¿eh?
No. Pero,
sí que
pero
está
es que
innovando.
Aprovechar.
Y ganando dinero.
Claro, pero es que aprovechar el machacar a alguien para tal. Y demás. Que a
se
mí...
está desahogando y su psicóloga dice que es hasta
no, yo,
terapéutico.
Yo creo que está un poco disgustada. Ella, no sé. Digo por la letra y tal, debe estar un poco disgustada. Me parece, ¿eh? A mí, es una impresión mía.
De todas formas, hay sí. una historia que para mí es. Yo esto lo descubrí en Arco, en sí. una de las exposiciones
sí,
de Arco.
Yo he ido mucho.
Cuando de pronto resulta que lo que ocurre es que te dicen que la provocación es un arte.
Sí, ya.
No, lo siento rotundamente, pero ya. No. O sea, pegarle una patada en los cataplines a alguien
no es un arte.
No es mucho arte, es una provocación. Lo que sí ocurre es que el arte, en líneas generales, tiene que provocar algo.
Es que es diferente.
Que no tiene
eso
nada que
es,
ver.
Eso es.
Yo recuerdo un pájaro, bueno, no voy a poner ejemplos para no ir a nadie.
No es lo mismo una pelota.
Arte...
No es lo mismo una pelota vieja que una vieja en pelota. No es lo mismo. No tiene nada que ver. Absolutamente. ¿Vale? Tiene su concepto cambiado. Está claro. O sea. Si es que además tenemos el problema de que, claro, cuando nos hablan de por ejemplo, de arte. Yo tengo, ojo, que todo esto que yo digo es susceptible de denuncia, porque soy yo el que lo está diciendo, ¿eh? Es una afirmación personal. Pero yo cuando voy a arte tengo la sensación de que el artista, el autor, ha intentado hacer una obra y la ha cagado, la ha salido como el culo, o sea, muy mal. ¿Y qué hace?
Dicho.
La lleva a arte, que es arte alternativo.
Arco,
que es alternativo, dices, coño... Iba a hacer una pintura, pero se le ha caído un bote y le ha caído una mancha. Y dices tú, y lo rompo. ¿Qué va? Esto va a arte. Y lo de,
arco.
Y tal. Y llegas allí y tú lo, y va gente inteligente, ¿eh? Ojo, que ve en eso. Dice, esto es el derrame de la diáspora que existe ahora mismo entre
wow.
las... Dices tú.
Bueno, eso, lo que
y lo compra, tío.
Lo que sí es cierto es que lo compra uno y eso automáticamente se convierte en algo que todos desean.
Todos desean, porque lo tienen los otros, efectivamente. Porque siempre ambicionamos lo de los demás. A ver, y yo quiero tirar la piedra, pero esconder la mano. Ojo, a ver, ¿tú no has deseado siempre el coche de otro tío o de otra tía?
De pequeño.
De pequeño, ¿no?
Sí, ahora ya no.
Vale. Vas creciendo y se te van cambiando los roles, ¿vale?
Da igual, sí, sí.
¿A quién no le ha apetecido la mujer de otro? Muchas veces.
Wow.
A mí también de pequeño.
De pequeño también nos pasaba. Ya de mayores ya nos hemos dado cuenta de que no, claro.
No
o alguna
ser.
Señora no le hubiera apetecido el marido de otro. Seguro que sí.
De pequeñas también.
De pequeñas, sí. Wow. Claro, no de mayores. ¿Eh?
De mayores
ojo,
ya
estamos
no,
hablando
no, no,
de gente no. cuando es todavía que no...
En el cole,
efectivamente, que eres pequeño y tal y cual, ¿vale? Ay, coño, hay un caso. El otro día fui yo a un centro comercial muy conocido de Madrid.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Y estaba yo ahí y había dos señoras hablando. Una de ellas estaba mirando como buscando, ¿no? Y entonces otra señora que llegó y le dice, ¿qué le pasa? La veo un poco agobiada y tal. Y dice, no. Estoy buscando a mi marido, dice que me ha dicho que esperamos aquí y no sé dónde está. y dice, ah, pues si quiere yo le ayudo. Dice, ¿cómo va vestido? Dice, lleva un vaquero, una camiseta blanca y una cazadora azul. Dice, ah, muy bien. Dice, ¿y cómo es? Dice, ¿es alto? Dice, mide 1,90, tiene los ojos verdes, es castaño, tiene media melenita y tal. Dice, tiene los labios así como muy gruesitos y tal. Y dice, ¿y usted qué hace aquí? Dice, yo también buscando a mi marido. Dice, pues si quieres la voy ayudando. Dice, no te preocupes, vamos a buscar al tuyo. Mejor, ¿sabes? Porque, vamos, o sea, ya no te digo yo cómo era el mío y tal. Entonces, bueno, que es las cosas que pasan, ¿no? O sea, siempre deseas lo que el otro tiene, que me parece muy mal. Y otro concepto que os voy a alargar.
Mis amigos y yo, sí, puedo hacer.
Por favor.
Mis amigas y yo, amigos no, mis amigas y yo tenemos una máxima.
¿Y es?
Casados nunca.
Ah, bueno, pero eso se rompe. Wow. Perdóname, se rompe habitualmente, Concha. A mí no me vengas ahora
no
con
sé
historia
si,
de.
No sé si hablas por ti.
Hablo por la sociedad en general. Hablo por la sociedad en general.
¿O es que se cree el ladrón que todos son de su condición?
No, perdóname. Es que uno. Vamos a ver. La experiencia es la suma de todos los fracasos. Uno ha fracasado muchas veces y tiene mucha experiencia y ha visto muchas cosas. Y como he visto tantas cosas, sé que cuando una máxima se larga, siempre hay alguien que la incumple. Siempre. ¿Vale?
Vale, bien, te lo compro.
Vale. Y es un porcentaje, pero siempre hay alguien que lo incumple.
Uno puede optar por pasarse la vida buscando.
Sí.
O puede optar por aquello que ha encontrado, cuidarlo.
Cuidarlo,
amarlo,
mucho, efectivamente.
Y disfrutarlo.
Efectivamente.
Si pasas buscando, te puedes tirar toda la vida buscando y a lo mejor no lo encuentras nunca.
Es cierto.
Y a lo mejor lo has tenido en el primero.
Sí, señor. No
sé, qué bonita reflexión, no, Pablo. Sí,
es verdad, no, es que yo creo en serio. Yo creo,
pero hay que llegar a la madurez. ¿Tú pensabas así a los 25?
No, que va, si me divorcié a los 24.
Te divorciaste de pequeño, ¿no?
Claro, era de pequeño.
Hay una ya estamos.
Es que fui padre también con 19.
Adolescente, prácticamente. 19
años. No, es verdad, wow. Si tengo hijos mayores que yo. Pero, no, en serio.
Sí, sí.
Pero no, luego te das cuenta de que realmente. Y afortunadamente tengo muy buena relación con las personas con las que he tenido relación. Pero sí, hay que descubrir realmente que lo que tienes que hacer es cuidar lo que tienes.
Sí.
Vivirlo,
valorar,
y alimentarlo.
Bien.
Y descubren muchas cosas, ¿eh? De verdad, lo digo como reflexión. Porque el rollo ese, de pequeños, no estar buscando siempre a ver, la macicen y tal. Pero la verdad es un poco chorra todo eso. Sí.
Hay una ley no escrita entre los golfos que nos hemos prodigado mucho en la noche, gente que hemos salido más que el camión de la basura, de noche, y se prodigaba una máxima que digo que no una ley no escrita, pero que decía, no rechaces a las 10 de la noche lo que buscarás a las 12.
A las 3 de la mañana.
A las 12 lo buscas. Ah. A las 3 lo pagas y a las 5 das gracias a Dios para que no sea una chica.
Oh my God. Qué horror.
Esto era una máxima que estaba escrita, bueno, no escrita, pero que se sabía realmente por parte de la gente de los golfos de la noche, ¿no?
Pero esto era cuando erais muy pequeños.
Yo no sabía, es que prácticamente no.
Pablo no ha salido.
Pero no es coña, ¿eh?
Que no es coña. Si que, yo, que me yo, acuerdo yo, que yo. Íbamos a su casa y llamábamos al timbre, baja Pablo, y dice, no, no puede.
Sí, no.
Y no bajaba.
Me ha costado muchísimo salir. El otro día estaba hablando del rollo del fin de año.
Sí.
Yo creo que, aparte de ir a casa de algunos amigos o de la familia, creo que solamente en una ocasión fui a un sitio y fue antes de casarme. También es cierto que, insisto, que fui padre a los 19, que no era coña, era verdad. Y entonces realmente sí es cierto que creo que solamente una vez he salido fuera de mi entorno,
sí,
un fin de año. No me mola. Y he pasado fines de año yo solo, feliz de la vida, ¿eh? Como
un
Benjamín. Sí, wow. Sí, yo te cuento. Con un Benjamín con las suitas.
Eso es muy de artistas, muy de cantantes. Muy
feliz.
La soledad en la habitación del hotel. Pero, sí. Y el bar del hotel.
Sí, para que vengan las musas.
No,
no fueron. No,
porque no queda más remedio, porque estás lejos.
Pero claro. Sí, es que es verdad, tío. Estás de pronto en el rollo, es una actuación donde tienes 5.000 personas. Pero la verdad es que como de pronto, como 2 horas más tarde, ya
estás solo.
Estás haciendo tu huevo frito tú en casa, tú solo.
Y además,
es la
y además que tampoco te sientes pena de ti mismo, en absoluto,
no,
estás encantado.
Soy otro, ahora soy otro, tengo otra vida.
O llegar ese hueso de jamón que tienes allí de hace un montón de tiempo y le vas sacando beta y todavía le queda y tal, y vas pegando. Hablo por mí, por mi caso.
Wow.
En fin,
pero de pequeño.
De pequeño siempre, claro. Estamos en La Morena, como os he dicho, en Castellana.
Donde los marqueses.
Sí, Castellana 210. Lugar fantástico que deberéis conocer, de verdad. Os lo recomendamos muchísimo porque es un lugar estupendo. Vamos a ir a las horarias. Volvemos en un pispás, ni os mováis, por favor. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Wow.
Parece cosa frecuente que por fama y por poder, sin pudor se nos exhiban las miserias hechas glorias. Y en esta loca obsesión por querer comerse el mundo, nadie suele plantearse que se puede indigestar. Y con férrea persistencia nos invade la presencia.
¡Qué barbaridad, señoras y señores! Somos los de antes, estamos en La Morena y escuchando a Pablo Abraire. ¡Madre mía! ¡Qué tema, por Dios! ¡Escucha, escucha!
Exclusiva, sin hacer valoraciones, me permito plantear si el fenómeno en cuestión beneficia a la razón. Si el fenómeno en cuestión beneficia la razón. Y con férrea persistencia nos invade la presencia.
Dice muchas cosas, Pablito.
Es que me hace gracia porque, tío, de verdad que está. Tío, es lógico, yo no me oigo.
Sí, no, lo estamos comentando ahora.
Pero de pronto, cuando alguien me acuerda de esta canción, digo, joder, si esto es de lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando aparece, hay gente que aparece y ya necesita y tal. Y de pronto dice, bueno, ¿y esto beneficia a alguien? De pronto, esto es algo interesante, vamos a ser mejores personas. O sencillamente para que se forre este, es que no tiene mucho sentido. Y me he acordado ahora de oír la canción, no me he acordado de
esto. Oye, gracias por esto, por esta canción, tío. De verdad que sí. Estamos, como digo, en La Morena, en Castellana 210, estamos compartiendo, tenemos a Luis Salinas con nosotros, que es el preboste de este lugar, este emporio gastronómico fantástico, y tenemos a Concha Crespo con nosotros, que bueno, pues Concha está tomando nota de todo, porque tú siempre estás al loro de toda la movida, ¿no? Parece como el profesional que tienes por dentro, ¿no?
Solo por dentro,
ya,
¿no?
Nada más llegar ha dicho, oye, ¿puedo entrar un momento a la cocina que quiero
estoy
ver?
Pendiente, claro, estoy
claro,
pendiente, estoy
claro, pendiente. Claro. O sea, tomando nota absolutamente
de las
todo.
Cosas del comer y del sí, beber. Sí. Pero ahora estoy muy pendiente de las... De las historias que contáis vosotros, de las que cuenta Pablo, de la música, de las que puede contar el señor Salinas, el preboste, como dices tú, de lo que es la hostelería, ¿no? La creación de restaurantes en el siglo XXI. Pero bueno.
Ha habido dentro de la movida, porque yo no conozco el oficio real que vosotros hacéis en el tema, cuando me dices, no, nosotros somos asesores globales de un lugar y tal. O sea, desde la decoración hasta el diseño de la carta, de todo, ¿no?
¿Contratáis a los profesionales, supongo también?
Bueno, nosotros tenemos un equipo propio y cuando la cosa va más, pues tenemos colaboradores.
Claro. Y yo te quería preguntar, ¿ha habido algún negocio que tú hayas llegado y has dicho, vamos a hacer esto y el tío o el dueño o la dueña te haya dicho, no me gusta nada de lo que me propones?
El
80%. El 80%, o sea que,
wow,
digamos que estás talludito, o sea que tienes ahí ningún problema.
A ver, cuando vas a casa de alguien a decirle lo que tiene que hacer en su casa, lo normal es que te encuentres con una oposición.
Alguien que no le guste, claro.
Y muchas veces nos llaman para decirnos lo que ellos creen que les pasan, pero no quieren escuchar lo que nosotros tenemos que decir.
Claro.
Pero eso pasa cuando eres, claro, un médico o eres un abogado. Pues muchas veces hay cosas que te dicen que no quieres oír y en este caso es complicado, al final es complicado. Pero bueno, nosotros intentamos transmitirles dónde creemos que podemos acompañarles o ayudarles y normalmente lo conseguimos. Otra veces no, ¿eh?
Yo me imagino que vuestra profesión, claro, tiene que ser complicada. Concha lo conoce bien, conoce perfectamente bien cómo es esa profesión de asesorar a la gastronomía y tal. Yo digo, por ejemplo, el primer tío que asesoró a alguien para que comiera algo en concreto, pues yo lo he pensado muchas veces, el primer tío que asesoró a alguien para que se comiera un buey de mar. Pues imagínate. O sea, tenías que contar con que el tío se tenía que tener un hambre increíble primero y luego convencerle de decir, te va a comer este bicho. Y de verdad, Sí, te va a comer este bicho y tal. Y lo pruebas y luego resulta que está bueno y le echas un poquito de coñac y no sé qué tal y resulta que está delicioso, ¿vale? ¿Qué? Pero el primero que come eso tiene huevos. O sea, quiero decir, convéncele al tío. Ya, te digo porque vosotros, a la hora de montar un restaurante, fusión, por ejemplo, cuando la fusión era algo que, bueno, se sabía, pero que no se... Y de repente montamos un restaurante de fusión y el tío que paga, que está montando el negocio, dice que yo voy a montar un restaurante y tal, y las Faves, ¿dónde están las Faves?
Las Faves están en Asturiano, ¿no?
Claro. Y
de aquí tal, es otra cosa.
Pero digo, debe ser complicadísimo convencer a alguien de que haga algo nuevo que no conoce y que la mayoría de los inversores no son inversores en hostelería, son hosteleros clásicos de toda la vida, digo los primeros, ¿eh? No ahora, que hay muchos grupos, hay grupos de inversión que se dedican a esto y todo lo demás. Pero yo hablo de los primeros. O sea, el que se comió el primer centollo. Cómete el bicho ese. A ver, o sea, ¿cómo se hace eso?
¿Quién separó un huevo, la clara de la yema, y cogió la clara y se tiró durante 20 minutos batiendo fuerte para que eso se montara?
Sí.
Claro.
Claro, por eso, pero ahora véndeselo tú a alguien.
Claro.
Hablando de platos de éxito. Pero vete a Japón y cómete tú, como de Móstoles, unas lentejas fermentadas de esas que para ellos es...
100 años.
Es maravilla.
Sí. Claro, esto te lo comes tú. Esto te lo,
es de lo poco que he renegado yo en gastronomía.
Te lo vas a comer. Quiero tú. Decir que... Claro. Por ejemplo, hay cosas así que te habrán ofrecido, porque tú has viajado muchísimo, evidentemente, con el tema de la gastronomía y con tu profesión como periodista para hacerte eco de un montón de cosas. Y llegas a un sitio y te ofrecen algo que para ti es nuevo y dices, ah, pues coño, esto es una delicatessen. Y te dan esas lentejas.
¿Esas delicatessen para ellos?
Sí, pero que deben saber a rayos. O sea,
y huelen fatal, claro. Y efectivamente, para nosotros, para mí, para los occidentales.
Sí.
Pero bueno, las pruebas, haces fotos, jajajiji.
Pero luego dices tú.
Como no nos entendemos tampoco mucho.
Yo lo máximo que he hecho ha sido comerme algunos insectos.
¿En México?
No, aquí, que vino un amiguete le gusta
es
mucho.
Es la proteína del futuro.
El futuro, o sea, efectivamente. Y él los trajo como snacks.
Hay granjas para en tomar. Murcia, sí. Y bueno, y en otras partes de España.
Y tomamos, no me acuerdo qué fue lo que...
Chapulines mexicanos.
Efectivamente.
Sí.
Y
en
bueno,
¿Chupi?
Sipe.
¿En Sipe?
No
tenéis.
En Sipe no tenéis.
No tenéis estas cosas.
Pues ya tendréis con el tiempo, ya verás. Porque esto se va a hacer. Es como la
en
primera
cinco
vez.
Años.
Claro,
¿sí?
La primera vez que alguien trae comida japonesa a España, empezamos a comer el sushi y dice, cosas crudas, qué no raro. Sé qué, qué raro todo esto. Y ahora los chavales, el otro día me decía mi hijo que se había, esto hace ya tiempo, ¿vale? Dice, estoy en una parada, en el, esperando en un semáforo para cruzar y había un niño con el papá y le dice, padre, ¿dónde quieres que comamos hoy? Y dice el niño, en un japo. O sea, que es que, o sea, ya los niños no te piden, como antes, antiguamente, ¿no? La hamburguesa, porque era una cosa novedosa. Entonces, ahora quieren japo. Quieren japo.
Ya, ya está. Ya está en el ADN de los gourmets.
Está claro, está claro. Y claro, cuando... ¿qué ibas a decir?
No, era él, iba a decir el algo. No,
iba a decir que la gastronomía al final es un tema cultural. Es decir,
yo creo que también, y claro, que va por modas también muchas veces.
Sí,
¿no?
Bueno, va por modas, pero al final es cultural. ¿Quién se come la cabeza de una gamba? Tú coges a un irlandés, le das una cabeza de una gamba y sale corriendo. ¿O qué? ¿Cómo podemos tener
yo
una...
conozco algún
los
brasileño.
Brasileños.
Algún brasileño que sí.
¿Cómo podemos
sí,
tener una sí, pata sí. de un animal muerto, seca, encima de una barra? Y para nosotros es un lujo y para otros es una aberración.
Wow.
Pues al final es todo un tema cultural. Y antes decías, ¿y cómo le dices a un cliente que sea capaz de montar un restaurante fusión? No, nosotros no hacemos eso. Nosotros escuchamos al cliente, cogemos su idea, guardamos su esencia, se lo desmontamos en un 80% y guardamos el 20% de lo que él tenía en su cabeza, que es la esencia de lo que él quería hacer y contar. No, nosotros decimos, tienes que hacer un restaurante de fusión, esto es lo que tienes. No,
no, no, yo me, no, no me refería a que los obligara en absoluto. Digo, ¿cómo se hace para convencer a alguien de que haga determinada cuestión? ¿No? O sea, bueno, pues eso. Cuando hablamos de las cosas novedosas, de las novedades que tenemos, yo probé el otro día unas pipas con sabor a vainilla. Pipas de calabaza. Uh-huh. No, de girasol. Pipas de girasol. Que las cultivan en China. Un amigo mío chino de un restaurante muy potente de aquí. Y me hizo probarlas y yo digo, mira, pues esto sabe
a vainilla.
Pipas con sabor a vainilla. Tú cuando te comes la pipa, le pegas con los incisivos para romperla y comerte la semilla, esperas un sabor. Y cuando de repente te comes eso y te sabe a vainilla, te quedas un poco como sorprendido y dices, coño, claro. Yo una vez probé, fíjate, en Barcelona, que me hizo, también me causó un poco la cabeza aquello en Roses, en Barcelona.
En el Golfo, sí.
Sí, sí. Bueno, pues... Me lo había comentado mi querido Galindo, que en paz descanse, y me recomendó, vete a comer a Rosas y tal. Y estuvimos comiendo ahí, me fui con mi señora, estuvimos comiendo, y nos ofrecieron lentejas con leche. Y os explico, las lentejas con leche son lo mismo que el arroz con leche, pero con lentejas.
Claro.
Y están deliciosas.
Claro.
Están deliciosas, o sea, con su canela, con todo. ¿Vale? Y es una cosa de que dices tú, pero vamos a ver. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto? Al que sea, ¿no? Se le ha ocurrido hacerlo. Bueno, pues
estaba
lentejas con leche.
A Ferran.
¿Vale? Pero antes de servirte el cuenquito donde venía la lenteja, te dan una. ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo son? Como cucharitas de loza que tienen los japoneses.
Sí, para los
chinos,
las degustaciones.
Para degustaciones, sí. Y tal. Bueno, pues en esa te da un poquito para que tú te comas. Entonces tú ves las lentejas. Y
se no te esperas que vayan
no, dulces. Se te produce una historia rara porque luego te las comes y son deliciosas. Pero claro, el concepto que tú tienes de las lentejas jamás lo asimilas al sabor que tiene después, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que en la gastronomía se utiliza mucho para crear y hacer cosas y tal, cosas que te vuela la cabeza. Dices, pero ¿esto cómo puede ser? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, cuando hacían las deconstrucciones famosas que te tomabas
la tortilla de patata
en un vaso, claro, y decía,
en copa de dry martini,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí. ¿Cómo puede ser esto y tal? Y no sé qué. Bueno, hay gente para todo, desde luego. Pero bueno, yo qué sé, a mí la tortilla me gusta en pincho. Yo la he comido siempre en pincho de tortilla.
¿Y con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla, soy de cone.
¿Y cuajadita
Pablo
o no?
También,
somos todos cebollistas.
Sí, sí.
Vale, ¿y
no
con ajo o sin ajo?
Ah, yo con ajo no...
Wow.
Un poquito de ajo, mi abuela
ajo, sí.
Rallaba al final
Luis,
un poquito de ajo.
Sí. Luis,
vale, es que con patata y ajo es la bomba.
Claro, patata y ajo es...
¿Y poco cuajada hemos quedado? ¿O?
Sí, yo a mí sí me gusta sueltita.
¿La de Betanzos?
No. La de Betanzos
tanto,
a mí sí.
No tanto.
Vale. Hombre,
¿y finita o gordita?
A mí me gusta más gordita. Sí, puede ser.
Altita, altita. Sí, sí.
Mediana, mediana.
Vale,
mediana.
Es que no. Es un mundo. Podemos
sí,
dedicar...
Sí, no un tocho, no un tocho.
Podemos dedicar un programa solo a la tortilla, a la española. Luego ya veremos si es con patata o con cebolla.
Yo, de todas formas, es que tengo que reconocer que es que a mí me gusta todo, tío. O sea, sí. No hay
qué
nada
bien me comes,
no,
qué no, bien me comes.
Sí, señor.
Además, comes así desde pequeño.
Pablo es muy agradecido.
No, pues, perdón.
Que comes así desde pequeño.
Sí, sí, desde pequeño.
Pequeñito. Estamos en el jardín, seguimos en el jardín.
Es que hay cosas que de pronto dices, bueno, mejor en principio no me llamaba la atención, pero todo, todo. Y he comido aquí y fuera y nunca tenía ningún problema. Yo creo que la historia hay que probarla, el sabor.
Está claro,
tal,
está claro.
No se puede comer con la cabeza, es lo que tú decías no, antes. De un
me, he quedado con una, me he quedado con una cosa que ha dicho Concha. Dice, hay que hablar de la tortilla, no de la tortilla de patatas, sino de la tortilla general, ¿no?
La, de la tortilla española, sí. Que puede ser siempre con patata.
Sí.
Además puede llevar cebolla.
Sí.
Ajo.
Sí.
En fin, las variaciones son muchas.
Sí, sí. La, hay gente que le pone verdura.
Y diversas. Esa ya es la paisana.
Sí, eso
ya,
no tiene nada que ver.
Es
¿no?
otro mundo. O
¿y
con
la del
chorizo? Claro. Están buenísimas.
Sí.
Yo hay veces que os tengo que invitar, igual que os he invitado a otras degustaciones.
Por supuesto.
A la de las tortillas. A una le pongo azafrán. A otra le. Porque a la hora de. O sea, tú haces la base y luego a la hora de cuajar, pues eso. A una le pones un poquito de chistorra.
Wow.
A otra le pones un poquito de canela. A otra. Sí, 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 hasta canela.
Canela en la tortilla.
También, sí, sí. Bueno, la imaginación.
Es agresora, es.
Yo hago las lentejas con calamares.
Claro,
bueno, sí, sí,
es
sí,
que
sí.
Van fenomenal.
Y van fantásticos. Le echas un sobrecito de tinta de esos y está fantástico.
Y los langostinos
y las haces
con
morenitas. Las haces morenitas.
Sí, sí, sí.
Claro, estamos wow. En la morena, y, lentejas morenitas.
Y fíjate que es curioso, pues es una tontería, pero estábamos hablando de tortillas. Es que hacer unos huevos revueltos no es ninguna tontería.
No.
Y tampoco es muy sencillo.
Efectivamente, tiene su punto. Es que tiene su punto.
Esa es la historia, es que todo tiene su punto y hay que hacerlo, intentar hacerlo bien. La música también.
Y tengo que decir más, la mal llamada tortilla francesa, omelette, que dicen los franceses, que todo el mundo cree que es un invento francés, no lo es.
Juegadita, ¿no?
No, no,
o sea,
no.
Estuvo en...
Extremeño, si no te importa.
Bueno, ahí...
Wow.
Si no te importa, fue extremeño. Yo te cuento cómo es la historia.
Cuéntamelo.
¿Vale? Porque Extremadura, yo soy de Extremadura, por eso tengo que poner en valor estas cosas. A ver, cuando viene el señor Napoleón que dice que va a pasar a Portugal, que no, os preocupéis, si vamos a pasar un momentito ahí a Portugal que le vamos a dar un viaje. Va a pasar y se meten aquí por by the face y tal. Y nos invaden y todo el rollo y viene el ¿cómo se llama el borracho? El hermano, el Pepe.
Pepe, sí.
No, Pepe Botella, lógicamente. José primero, ¿no? Bueno, pues José primero, el segundo Pepe, el otro no sé qué. Vinieron todos y tal. Y entre todos ellos hubo gente que se marchó a buscar la gastronomía que había en España en esa época, ¿vale? Y que no tenían en Francia.
¡Wow!
Ojo. Una de las cosas que encontraron fue precisamente en la zona de las Urdes, donde estaban
los marqueses.
Estaban los frailes, allí que tenían sus monasterios y demás, y ellos preparaban allí su comida. Y ahí hacían el revuelto que hoy conocemos como tortilla francesa. Y de ahí lo pillaron los franceses, se lo llevaron los bandidos estos. Y al llegar allí, le pusieron omelette y dijeron que era un invento francés. Las pelotas, francés. Eso es extremeño. Lo hacían, en serio, los frailes, los huevos, los batían y hacían la tortilla.
No te puedo demostrar que fue eso. La historia que atribuye el origen de la tortilla francesa.
Sí.
A los franceses y a sí, 1812 sí. Y a la Pepa y sí. A Cádiz
sí.
No sé si tiene que ver antes o después
sí.
De tu película.
Hombre, la constitución de Cádiz fue...
Porque tú esto lo has visto en el cine.
No, yo me he documentado, perdóname, yo no estaba, evidentemente,
wow.
Porque yo soy un poquito...
Más joven.
Un poquito más joven, no mucho más, pero un poco más joven. De cualquier forma, te quiero decir que es susceptible de que sean que tengamos razón los dos. O sea, que el invento se haya hecho en Extremadura por parte de los frailes, y estábamos hablando de los frailes que están ahí, los castúos, o sea, que estaban ahí. Y luego eso pasará a Cádiz perfectamente, porque claro...
Estaban las tropas allí, también sí. Va todo de franceses al
final.
Por
eso te digo. Y entonces allí probaran la historia y dijeran, pues nos la llevamos para allá. Pero de todos modos, el invento francés no es, ya te lo digo.
Eso es verdad.
Francés no
es. Pero se lo atribuyeron ellos porque fueron los que se la comieron.
Sí,
pero se hizo en España.
Wow.
Probablemente. Primero en Extremadura, sí, y luego en Cádiz.
En Cádiz, efectivamente.
O al revés.
¿Habéis visto una película? Tengo que mencionarla. La película de un viaje de 10 metros, un viaje de 8 metros.
Sí, maravillosa. Bueno, es francesa.
No la he visto.
Y está enfrente.
El restaurante, sí la he visto. Sí.
Maravillosa.
Son indios.
Sí,
digo, porque en un momento de la película.
Qué maravilla.
Preciosa.
Una tortilla. Sí, sí. En un momento determinado. Sí. El indio y flipar. Porque realmente no es lo que hagas y los elementos que tengas, sino cómo combinas esos elementos. Porque realmente, para mí, cocinar bien es decir, y hacer algo de qué coño tengo aquí en el frigorífico. Ya,
claro, abres
tengo
y
aquí de... esto y claro. Con eso es con lo que tienes que hacer. Y realmente, a mí esa película me pareció, aparte que la cocina hindú a mí me parece... un pasote y esto
sí,
es
bueno.
Y nada fácil, tengo que decir que ahí te puedes meter tú como en plan bueno, pues como haces las chapuzas en casa y tal, te pones a hacerlo pero claro, luego cuando viene uno que sabe realmente y que te lo hace, dices tú, cuidado.
Oye, que yo
¿tú te consideras un gran chef?
Yo no. Pero yo hago un tandoori que está bastante...
Sí, ¿no?
Wow. Wow. ¿Pero tienes el horno en casa?
El tandoori es el horno, pero tengo todas las especies que me he traído de la India porque he estado 3 meses y medio en la India.
Sí. Felicidades,
curry meditando como... también. Comiendo también, y meditando,
sí,
¿no?
Sí, también. Claro.
Vale.
Y aprendiendo también un poco.
Wow.
En general de la vida. Sí. Y sobre todo de la cocina. Y sobre todo por encima de la cocina, aprendiendo de los indios, que saben muchas cosas.
Donde aprenderéis mucho es en el 101.3 y en el 106 de la FM. En telemadrid.es, marianomariano.com y en @mentesfm en todas las redes. Y tenemos nuestro WhatsApp, el 601-604-470, repito, 601-604-470, para todo lo que queráis menester, ¿vale? Ya os vamos informando de lo que queráis, lo preguntáis y nosotros responderemos lo que nos parezca conveniente.
Repite, hombre, repite. Hay matices como la dirección, hay gente que no le ha dado tiempo.
Sí, el 101.3 y el 106 de la FM es donde hay que buscar en la sintonía y tal. Telemadrid.es, que tú te metes ahí, ahí estamos, ves todo. MarianoMariano.com también tiene las fotos, vídeos, tal, no sé qué, todo. Y luego, @mentesfm, que en todas las redes. Ya sabéis que estamos en todos los podcasts de todas las plataformas del mundo mundial. Y el 601-604-470, nuestro WhatsApp. Es que me ha salido solo. Mira, mira. So very lovely, made from love. Estáis escuchando a un Jacob Collier, eso es, Jacob Collier. Este chaval, todo esto que estáis escuchando es el mismo. Él se va grabando todas las armonías y luego la junta, no hay ni un instrumento, es todo a capela.
Sí, sí, todo. En este tema en concreto. Pero también toca todos los instrumentos.
Eso
y
es.
Realmente lo que hace es auténticas virguerías con la armonía.
Háblanos un poco de este tío, que es un,
pues
un
mira,
aparato.
Es, mira, mira, aquí también
mira,
toca
mira,
él, ¿eh?
Toca la armónica.
Qué maravilla.
Pues sí, hombre, yo creo que además lo que se debería destacar, que yo creo que aquí no creo que Jacob tuviese más de 16 tacos.
Fíjate.
16 tacos, sí, es un aparato. Y ahora está haciendo cosas en actuación donde hace participar a la gente, entonces a la gente le pone a uno un grupo a cantar una melodía, hace una melodía, coge a otros, pone de... Y hace.
Hay vídeos en YouTube con... de sí, este sí, tío que sí, se sí. pueden ver.
Muchos, muchos.
Jacob Collier. Eso es. Y si queréis verlo, es un aparato el tío, ¿no? Es un genio.
Es interesante, de pronto, cuando de pronto en un momento determinado os canséis de escuchar, por ejemplo, yo qué sé, habéis escuchado 10 reggaetones, y de pronto cogéis, lo cambiáis y escucháis un ratito a Jacob Collier... o el Requiem de Mozart, que
por
no
ejemplo,
pasa nada,
tampoco pasa nada, no viene
que,
mal.
Hay que hacerlo variadito.
No viene
variadito.
Mal.
Hasta Manolo Escobar puede alegrarnos
incluso,
la vida.
Efectivamente, mucho, incluso Manolo, que vamos, hombre, ahí está, que para comértelo.
Él fue en su tiempo el primero, claro, el primero claro, en alegrarnos la vida.
Que sí.
No me gusta que los toros.
Tengo un amigo que ha creado un invento, hablando de I+D, que estamos hablando un poco de eso, de investigación y desarrollo, ¿no? Pero este amigo mío ha inventado una cosa para ver a través de las paredes si está haciendo de oro.
Wow.
O sea, tú pones un muro y con el invento de mi amigo tú puedes ver al otro lado del muro. Le llama ventana y está arrasando. Arrasando. Todo el mundo quiere poner ventanas en casa, tío, en la leche.
Esto también lo inventaron, a lo mejor se ha inspirado en algo que hicieron los castúos en
seguramente,
su tierra.
Seguramente.
Probablemente. Porque yo insisto.
Me está vacilando, ¿sabes?
No, es que
está
el origen de la tortilla francesa la es gaditano.
Ya, me está tirando a la cara el
wow.
tema este. Yo me apuesto contigo una comida, aquí por ejemplo en La Morena, ¿vale? Una comida
donde
o una
marqueses.
Cena, lo que tú quieras, para unas cuantas personas, las que decidamos. Y el que pierda tendrá que pagar la comida. ¿Te parece bien?
Acepto, aprovecho
y yo
para
te voy
preguntarte.
A traer todo el documento que tengo yo de esto.
Y yo el mío.
Bueno.
¿Habrá notarios?
Tenemos notarios, a Pablo
wow.
y tenemos a Luis aquí,
vale.
Notarios.
¿A partir de cuánto se come en La Morena? Ay, no lo sabes.
Le puedes, hombre.
En medio 35 euros.
35.
Yo conozco
a partir
uno,
de los 9 años.
Conozco uno que ha pagado ya 300 y pico euros. Viene desde julio comiendo aquí.
Ah, bueno.
Pero bueno.
Tienen bonos. Vale, sí, vale, vale.
O sea que bueno. Y viene seguido porque le encanta La Morena. Y a nosotros nos encanta.
¿Por qué La Morena?
Ah,
bueno. La pregunta del
wow.
millón.
Sí, 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 sí. Cuéntale.
¿Tú lo sabes?
Yo lo sé porque me lo contó ya una vez.
Es La Morena el pez, no la chica morena.
No la chica, claro, es que lo ha...
No, digo, a lo mejor tiene una hija morena.
No, nada que ver. La Morena es ese pez
sí,
que viene
sí,
así,
sí,
que
bueno,
parece
sí.
que... Da, pero tú te lo encuentras buceando, ¿eh? Y,
wow.
y esos dientes que te enseña así cuando se ríe y dices tú... ¡Qué risa me da! Claro, La Morena, esto ha comido manos y cosas de personas.
¿Y se cierto? Puede comer morena? ¿En La Morena?
Sí, lo que pasa es que La Morena es complicado conseguirla y es sí. un poco de temporada, pero seguramente sí. algún plato tendremos.
Como la lamprea, todo ese tipo de... Supongo, ¿no? Que debe ser
bueno,
un poco
no,
como...
la lamprea es distinta. La lamprea es más prehistórica todavía.
Ya, por eso no, pero
¿pero
vamos, la forma es como...
Sí, es igual, sí, la forma es parecida, sí, sí. sí.
¿Pero por qué? ¿Hay algún fanático loco por La Morena? Por
no,
ese...
no, lo único que nosotros abrimos en Tarifa hace 4 años, se decidió que era La Morena, porque pegaba muy bien con la cocina, como logo y como color y como todo. Y bueno, y hemos continuado.
O sea que esto es una...
Sucursal de Tarifa.
Sucursal de Tarifa.
Sí, ¿no has visto el suelo que parece el mar?
Sí, las olas, sí. Es un azul muy, muy atlántico.
Sí, parece que entraras ahí con la chancla. Tienes que estar con la chancla.
Señor. Wow.
Bueno, pues nosotros hemos estado encantados de estar aquí. Muchas gracias.
¿Ya
Concha.
Nos vamos?
Sí, ya hemos terminado.
Se nos ha hecho
rapidísimo, has visto, en un pispás. Pablo Abraira, muchas gracias, querido.
Gracias.
Un placer tenerte.
Un placer
siempre.
Estar aquí compartiendo con los invitados
por
también.
Por supuesto. Y a Luis Salina, nuestro anfitrión, muchísimas gracias.
Muchas gracias por dejarme locutar contigo.
Por favor, faltaría más. Yo te he dejado locutar porque tú me has dicho que me vas a dejar cocinar después. Pero bueno, esto vamos a ver. Ya lo comentaremos. Ya no me hago responsable.
Eso era una broma.
Del resultado, claro. En fin, y a todos vosotros que estáis ahí, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Mañana más. Adiós, adiós, adiós.
Son tantos momentos llenándome el alma que si no existieras tendría que inventarte, maldita tirana. Tan pronto apareces, me cuelgo las alas y espero impaciente seguir indolente el rumbo que marcas. A veces serena, a veces una.
tres mil disfraces y un sinfín de caras. Si te necesito, siempre estás dispuesta a templar mis alas.